Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque hay división en el fútbol mexicano. Irapuato volverá a la Liga de Expansión MX, pero la Plaza de Veracruz aún no. Y les informaremos todo lo que sucedió en la Asamblea de Dueños y Presidentes de la categoría de plata del fútbol mexicano. Pulso del Tri. La selección nacional obtuvo otra victoria y sigue con su paso invicto en la Copa Oro. Además, les informaremos cómo le fue a los clubes mexicanos en su debut en el Mundial de Clubes. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Terminó la asamblea de presidentes de la Liga de Expansión MX y hoy se centraron básicamente en los cambios, en las posibles mudanzas. Vamos por partes. La Liga Premier ha hecho un buen trabajo los últimos años y nuevamente tiene un equipo invitado en la Liga de Expansión MX. Bienvenido, la Trinca Fresera de Irapuato, una plaza con mucha historia, una plaza con mucha tradición, está de regreso en la Liga de Expansión MX. Así que el proceso de Premier Expansión se ha dado en los últimos años. La Jaiba Brava, Tepatitlán, Durango, que subió y bajó, y ahora el equipo de la Trinca Fresera de Irapuato. Pero donde hoy se notó que hay división entre los presidentes de la Liga de Expansión MX es a la hora de votar. Ahí les va. Mudanza de Celaya a Veracruz. No va a haber fútbol en Veracruz. Venta de Cimarrones, su certificado de afiliación a Tampico. Tampoco se autorizó. Entonces, la votación fue 8 equipos en contra de la mudanza de Celaya a Veracruz, 5 a favor. 8 en contra de la venta de Cimarrones a Tampico Madero y 5 a favor. La gente de Tampico, la familia Nader, puso sobre la mesa que lo va a elevar al Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol para seguir peleando la compra del certificado de afiliación. En resumidas cuentas, hay fútbol en Irapuato, invitado vía Liga Premier, no hay fútbol en Veracruz y no se vende Cimarrones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la Octava Sports? Un gusto saludarlos. Jaime Sandoval, Nacho el Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Enrique Beas también, ya a punto de viajar rumbo a la Copa Oro. ¿Cómo les va? Enrique Beas, ¿qué tal?
¿Qué pasa, mi Jimmy?
Ahí nos escuchan bien,
¿no? No sé si me alcanza a escuchar bien, creo que anda medio mala la red acá, llegando ya al aeropuerto de Las Vegas.
Sí, un poco de delay, pero ya estaremos ahí regresando en cualquier momento. Carlos Ponce, qué cosa lo de la Liga de Expansión. Cuando parecía que podríamos ver todos estos movimientos, apareció la división y solo se confirmó lo del regreso de Irapuato.
¿Cómo estás, mi Jimmy, doctor Profe Beas y mi querido Nacho Suárez? Y le faltó al doctor poner una cosa importante, que él, que es experto en estas líderes de la división de plata, como le llamaban en la entrada, nos tendrá que explicar. Había también una propuesta para poder abrirle espacio de ascenso en la expansión, es decir, que de la segunda Premier subieran a la expansión, que había ahí dos proyectos que estaban peleando por esto, pero tampoco los dueños tampoco lo aprobaron. Entonces la gran pregunta es, si los dueños del ascenso, de la expansión, no aceptan un ascenso a su liga, pues ¿cómo esperamos que la Liga MX le abra la puerta a los de expansión? Cosa que debería estar abierta en todas las categorías. Esa pregunta nos podría ayudar el doctor a tratar de responder.
Nacho, el Fantasma Suárez, también con nosotros. Nacho, espero nos escuches bien también en este show de la Octava Sports. ¿Cómo analizar, Nacho, lo que se vivió hoy en la Asamblea de la Liga Expansión MX con todos estos movimientos, con los que se terminaron cancelando, con esta situación que menciona Charlie, en donde no se permite el ascenso de la Liga Premier a la expansión y sobre todo que está marcado, me parece, Nacho, el grupo de los seis, ¿no?, que votó en contra de todas estas situaciones que estaban proponiendo. Estás muteado, Nacho, creo.
Estás en mute, mi Nacho.
Ahí te estaremos regresando con Nacho, el Fantasma Suárez. Veas justo cómo analizar esto, porque parecía, ¿no?, que de por sí, con toda la fricción que existía y todos los antecedentes que teníamos de lo que estaba ocurriendo en la expansión, iba a ser un poco más grave la situación y terminó ocurriendo de esta manera.
La verdad es que yo creo que estas movilizaciones normales que se están generando dentro de la expansión, hay que decirlo también con todas sus letras, implican muchísimo dinero paralelo, ¿no? Entonces, estas negociaciones tienen que jugarse en un tablero cada vez mucho más inteligente por lo que viene, ¿no? Hoy creo que por lo menos hay un respiro, se oxigenan en algunos puntos, como ya los mencionaba bien Luis Castillo, pero lo más importante es que está viva la liga. Cuando yo creo que ya muchos hoy querían enterrarla, hoy muchos iban a decir, esto ya se va a morir, ya no va a haber cómo, pues hoy por lo menos hay un respiro, ¿no? Hay un hilo para seguir trabajando, seguir cabildeando y seguir sumando esfuerzos, porque no va a quedar de otro camino. Es el camino a seguir para esos agremiados, para estos socios que han sido vistos en los últimos años, pues con, casi casi como de segundo plano, ¿no? De segunda línea para el fútbol mexicano profesional.
Pero Enrique...
Y para Enrique, todas luces y para todo el mundo sabemos que es trascendental, sí.
Pero dices, está más viva que nunca. Al contrario, ¿no?
O sea, no estoy diciendo que está más viva, sigue viva.
Eso dijiste.
No estoy diciendo que está más viva.
Eso dijiste. Que está demostrando, que
sí, que sigue viva.
Que, viva. Que sigue viva.
Pero no, y que no está más viva que nunca, ¿no? O sea, más viva que nunca es cuando tenga el otra vez abierto el ascenso y descenso.
Yo creo que lo que demuestra es que en realidad la división está prácticamente muerta. O sea, que no puedan el grupo presionar, no solamente para aceptar los cambios de los dueños que quieren ingresar a la expansión, ¿no?, sino que no logren estos disidentes que traían la queja de TAS mover algo a la Liga MX, porque hoy el tema este del ascenso ni se tocó, ¿eh? O sea, el ascenso va a seguir como lo quiso la Liga MX. Tienen que estar 4 certificados para que se pueda abrir las puertas del ascenso, y si alguno de esos 4 llega a ser el campeón de campeones de la temporada, entonces ya ascenderá. Hoy hay 2 certificados. Y lo que hace hoy la asamblea de la expansión es decir, la certificación se abre en junio, pero otra vez, la certificación, ¿quién la va a sellar? Los de arriba. ¿Y tú crees que algún día van a sellar a 4 para que se abra el ascenso? No va a pasar, no va a pasar. Hoy la expansión está más muerta. Hoy la expansión está dando las últimas patadas de ahogado. Hoy la expansión sigue sin ser una liga que pese realmente como para mover el tapete en la Federación Mexicana de Fútbol y decir, oigan, nosotros queremos ascender. Lo que queremos todos, ¿eh? Lo que queremos ver en nuestro fútbol mexicano, que haya promoción y que haya ascenso y el drama y etcétera, y que bajen los de arriba, los Juárez, los Mazatlanes, los Pueblas, los que hagan mal las cosas. Hoy demuestra la expansión que sigue bailando al ritmo del pandero que toca la Liga MX. Oye, hoy Charlie, me parece que la expansión no está viva.
¿Cómo analizar justo esta votación en conjunto que tuvieron estos disidentes, ¿no? Estos que están buscando el regreso del ascenso a la Liga MX, que pusieron el tema de el regreso del ascenso ahora con lo del TAS y toda esta situación que ha estado envuelta en temas legales, y que votaron todos en contra de este cambio de certificado o esta mudanza a Veracruz y también en contra de lo de Tampico. ¿Es una especie de venganza? ¿Es una especie de seguir levantando la voz de esta manera? ¿Cómo podemos analizar?
¿Pero venganza contra quién?
Contra la Federación. Cimarrones, que se terminó saliendo, ¿no?
Cimarrones ni siquiera tenía activa su plaza porque no le da la lana para poder tener un equipo en la expansión. Imagínate. Y Cimarrones, que es uno de los que tiene el subsidio de la federación. O sea, imagínate que no se pueden poner de acuerdo ni siquiera este grupo de dueños. O sea, madre mía, ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. El ascenso tiene que regresar sí o sí. Tiene que regresar sí o sí. Pero si ellos no se ponen de acuerdo, no son un gremio fuerte, entonces, ¿qué estamos esperando, carajo? O sea, ¿dónde está el poder de la Liga de Expansión?
Nacho.
Bueno, ahora sí, no los escuchaba bien. ¿Sí me escucha bien?
Poquito.
Más o menos, pero tú habla, Nacho.
A ver, les explico primero. Hay cosas que no entiendo de la Liga de Expansión y la Liga Premier. Abrir el ascenso, al que le tocaba es a Peribán. Peribán le ganó la final, el campeón de campeón. Las dos veces fue Peribán contra Irapuato y Peribán ganó la final. Y a Peribán, quien no lo certifica para ascender, es la propia Liga Premier. Incluso el partido de vuelta, el de campeones, ni siquiera le dio la oportunidad de jugar en su pequeño estadio de Peribán. Los manda a Morelia a jugar al Venustiano Carranza. Y entonces, yo no entiendo si el que tiene la potestad de mandar un invitado pues sería la Liga Premier de Pepe Vázquez, y entonces tendría que haber invitado al propio Peribán, ¿no? E invita a Irapuato. Dicen que hay muchos millones de razones para que invite a Irapuato y no a Peribán. No es la primera vez que pasa esto con la Liga Premier. Hace 2 años, a Tampico, que había ganado el campeón de campeones, le negó incluso la invitación y no lo certificó la Liga Premier y invitó a Durango. Ahora, esto que pasó hoy en la junta fue, pues, de verdad inaudito. Estaba ahí Alan Achar. Alan Achar no tenía que estar en esa junta. ¿Por qué? Porque Alan Achar, desde el 2021, no es dueño de Celaya. Es una simulación. Lo vendieron el 9 de julio del 2021. El real dueño es Ronald Baroni. Les voy a mandar a la producción. Ya incluso tenían todo armado para que haya una sustitución de un cambio o integración de nuevos socios. El reglamento es muy claro. Tiene que pasar primero por la aprobación de una asamblea, y los 13 que tienen derecho a voto tienen que aprobarlo con el 80%. Celaya lo hizo todo muy mal. Tenemos en nuestro poder cómo desde hace meses, en el 2024, el equipo de René Vives le cedió los derechos de FC Veracruz al chino, a la empresa de Ronald Baroni. Todavía no pasaban en la asamblea, ya tenían todo el nombre comodato del estadio, esto sin que pasara la aprobación. ¿Qué estaba haciendo Alan Achar, que se enojó tanto y dijo, es inaudito, cómo me hacen esto? Si todo era una simulación, se enojó muchísimo. No, pues no voy a participar. No va a participar porque no tiene equipo desde hace 2 años. Le pagaron desde hace 2 años. Y los de Veracruz le pagaron también a Ronald Baroni desde a finales de 1994. Me extraña por lo... Y me duele por lo de Irapuato, porque Irapuato es una plaza enorme, con una gran afición, pero tienen el dueño del estadio es una asociación civil comandada por Juan Manuel Albo, que se termina siempre peleando con todos. Y no decimos Irapuato, pero sí lo aprueban como invitado. Y saca un comunicado, el propio comodato. Healthy People anunció hace algunas semanas a Jared Borghetti como el gran asesor deportivo, y ahora lo desconocen a última hora y dicen, no, ya no tiene nada que ver. O sea, jugaron con una invitación de la Liga de Premier y además con una posible compra de Alebrijes para allá. Son cosas que uno no se entiende. Abogado honorable, impecable, que no tiene otros intereses más que un fondo.
Ya regresamos con Nacho el Fantasma. Pero hablaba justo eso, ¿no? Del comunicado que sacan donde no están permitiendo que se use el estadio para la próxima temporada de Irapuato. Lo terminan aprobando en la Liga de Expansión, pero ¿qué va a pasar con Irapuato? Nacho, ¿qué va a pasar con Veracruz y qué va a pasar con Tampico específicamente, que son los que ya se quedaron sin equipo? Por lo menos eso es lo que anuncian en este boletín de la expansión.
Creo que no te alcancé a escuchar lo último.
¿Qué va a pasar con Veracruz y qué va a pasar con Tampico, Nacho, después de que se les rechazó esta mudanza para jugar en la expansión?
Mira, Tampico está jugando con plaza de invitado desde el año pasado. Y entonces la idea de jugar comprando a Cimarrones, que había descansado su plaza, era simplemente de asegurar ya su estancia, porque como invitado en cualquier momento te pueden decir, sabes que ya no eres invitado, muchas gracias por participar, y te echan. Entonces quería comprar Cimarrones para decir, ya tengo mi lugar, pase lo que pase, ya tengo mi lugar y nadie me puede echar, porque si no hay chantajes, hay versiones de que les cobran, pues para que mantenerte de invitado me das otra lanita, hay muchas versiones en ese sentido. Así que Tampico jugará en la liga, pero como invitado, no ya como parte de, como era su intención al comprar a Cimarrones.
¿Y Veracruz?
Veracruz es el que más complicada la tenía. Veracruz es FC, él tenía que jugar con la aprobación de la asamblea, juntar 80% de los votos, 10 votos para que se lo aprobaran, solamente obtuvo 5. 5 de los que se cuenta Alebrijes, que se cuenta Tampico, que se cuenta a ellos mismos, no tuvo ni siquiera el 50%. Así es que el que más complicada la tenía era eso, porque era toda una simulación. O sea, el dueño es un representante desde el 2021, 9 de julio de 2021, y tengo la acta constitutiva, y aparecían los achar ahí como si de verdad fueran dueños, como si también tomaran decisiones. Entonces, eso no les gustaba a la gente de la mayoría de dueños, que dijeron, ¿sabes qué? Así no jugamos. Y bueno, pues gracias por participar, pero así no jugamos contigo. El caso de Tampico, el caso de Cimarrones, que no aprobaron, pues quizá también sería un poquito en vendetta. ¿Sabes qué? Te bajaste de esta. Bueno, pues tampoco. Si tú te bajaste, si tú me traicionaste, pues no, ¿qué? No vas a tener también nuestro apoyo. Digo, eso no lo sé a ciencia cierta, pero eso es lo que yo intuyo.
Lo que está claro, Charlie, veas, es que al final no hay una unión, ¿no? Tampoco en esta categoría. Hemos dicho en los últimos meses lo que pasa en la Liga MX y cada quien jala para su lado, pues lo mismo está pasando en esta Liga Expansión.
Ahora sí que, como dicen, ayúdame a ayudarte, ¿no? O sea, estamos pidiendo desde hace años que se reabra el ascenso, ellos mismos no se ayudan. No son un gremio unido, no tienen a los clubes o a los dueños o las administraciones ejemplares como para decirle a la Liga MX, mira, tenemos a tal, tal y tal y tal y tal para que puedan ascender. O sea, parece que de todos no se hace uno, ¿no? Porque podríamos decir sí Atlante, sí Leones Negros, pero también si nos ponemos a analizar tienen cosas que al final de cuentas no
Charlie, podrían pasar. El ascenso, no le negaron el ascenso a Peribán. El ascenso no se lo negaron a Peribán, eso te tiene que quedar muy claro. No se lo negó la Liga de Expansión, le negaron a Peribán el ascenso. El que le niega el derecho a ascender es en la propia Liga Premier, no está certificado, ni la final lo dejó jugar en su casa.
Por eso.
Por eso invita a Irapuato y no a Peribán. A Peribán ni siquiera está en la calidad de invitado.
Pero ¿y por qué Irapuato?
Bueno, hay que preguntarle a Pepe Vázquez, porque el que tenía que haber invitado es a Peribán, pero el que no pasó la certificación fue Peribán, y el que certifica a los equipos que ascienden es la Liga Premier.
Pero es un invitado, no es un ascenso. A ver, tú estamos hablando
el que ganó deportivamente. El que ganó deportivamente es Peribán.
Es Peribán.
Peribán tenía que ascender. Pero el que no certifica para ascender es la Liga Premier Peribán.
Porque no está certificado, no, por quien sea, por la expansión o por la Liga Premier. No está certificado.
No,
la Liga Mexicana está aplicando la misma a la expansión.
A ver,
si tienes cuatro certificados, es lo mismo.
No, pero el que certifica no es la Liga de Expansión. Al que asciende, de Liga Premier, lo certifica la Liga Premier, por eso lo manda digitado.
No hay Guanajuato. Por eso, pero es que no importa quién certifica, están bajo el paraguas todos de la
Federación. Pero los estatutos son muy claros. Si le echas una leída, Charlie, y no hablas nada más de oídas, si le echas una leída a los reglamentos, si lees los reglamentos de la Liga Premier,
el reglamento de la Liga MX es muy claro, para el ascenso también.
A ver, dime qué dice sobre el equipo que diga de ascenso, dímela.
Por eso, que tienen que haber cuatro certificados para poder ascender a Liga MX, pasa lo mismo.
No, te estoy hablando de la Liga Premier.
No lo puedes ganar. No, por eso te estoy poniendo el ejemplo.
Estoy hablando de la Liga Premier porque estás hablando de Peribán y de Guanajuato.
Por eso, a ver, el concepto de certificación emana de la Federación Mexicana de Fútbol.
La certificación de Liga de Expansión y la Liga Premier son totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Nada que ver una con otra.
Pues no, porque uno
no es el mismo procedimiento. No es ni siquiera el mismo procedimiento.
Son diferentes divisiones. Porque son diferentes.
Por eso, pero ese es un problema de la Liga Premier de Vázquez.
Es un mismo concepto maquiavélico que está aprovechando la.
No es el mismo concepto. No es. Ni cerca es el mismo concepto de certificación. Piden cosas totalmente diferentes. Y no necesitan estar cuatro.
Son divisiones diferentes.
Pero el que certifica quién puede ascender o no en la Liga Premier. No es la Liga de Expansión, Liga Premier.
Me queda muy claro, pero al final de cuentas, a un equipo que se lo ganó deportivamente, le están diciendo, pero Iván, no subes, porque no tienes aeropuerto, porque no tienes hoteles.
Pero ¿quién dijo eso? La Liga Premier, no la Liga de Expansión.
Sí, pero a ver, es que no importa quién lo diga, Nacho, al final viene de Federación Mexicana de Fútbol.
No es quién lo diga. Es cuestión de reglamentos. El reglamento de la Liga Premier establece que el que ascienda tiene que pasar por una certificación de la Liga Premier.
Queda muy claro.
No lo van
el reglamento
a
de la Liga MX.
No
el reglamento de la Liga
como invitado es la propia Liga Premier.
Por eso, pero ok, ya está entendidísimo, La certificación viene de la Liga Premier. Eso está entendidísimo. No pasa nada. Entendido. Ahora, ¿por qué nos quejamos que el reglamento para ascender a Liga MX dice que tiene que haber cuatro certificados? O sea, con uno está bien, que sigan el reglamento y que sea su certificación. Y con el otro está mal, nos quejamos de que no haya
certificado. Pero no.
Es lo mismo.
Lo estás manejando.
Diferente nivel, pero termina siendo lo mismo.
Lo estás manejando como si. Si la Liga de Expansión hubiera pedido el ascenso de Peribán, y no es así, esa es una mentira absoluta y rotunda.
Te la compro, Nacho.
Esa es una mentira absoluta.
No fue la Liga de Expansión.
Ahí, por eso,
no fue la Liga de Expansión.
Yo no entiendo por qué Sergio Vázquez invita
a
Irapuato. ¿Por qué invita a Irapuato si no ganó nada? ¿Por qué?
Está bien, es la Federación Mexicana de Fútbol. Es el mismo ente, o sea, ¿por qué hacemos diferencias? La Liga de Expansión, la Liga MX y la Segunda División están controladas.
¿Por qué la Liga Premier invita a Irapuato? Dime, ¿por qué lo invita?
Yo no lo sé, no estoy defendiendo la invitación.
No tendría por qué invitarlo, tendría que haber invitado a Peribán.
A mí me parece muy mal, todo. En eso estamos igual.
Pero
para mí tendría que ascender el que gana el campeón de campeones, que fue Peribán, para mí. Pero si tú quieres defender que al final la certificación la hace la segunda, está bien, eso es culpa de Pepe Vázquez, pero al final
las reglas están puestas para todos, si no, pues el campeón de la expansión también tendría que subir a la Liga MX, y no es así, cada quien puso sus reglas y las tienen que respetar. Nos guste.
Ahora me pregunto, ¿no estás de acuerdo con esa regla?
El que impide el ascenso es la propia Liga Premier. No entiendo por qué invitó a Irapuato. No lo entiendo porque no ganó deportivamente. El invitado tendría que haber sido este. O tendría que haber sido Alacranes de Durango al que le quitó la invitación. O tendría que haber ratificado a Tampico. O a Tlaxcala, que están en esa misma condición de invitado. Porque es potestad, según reglamento, de la Liga Premier saber a quién invita. Tendría que invitar a su campeón. Y entonces sí, si no admite la Liga de Expansión al campeón de la Premier, entonces sí, hay que darles con todo, porque cómo es que impiden el ascenso. Pero como el que ni siquiera lo consideró para ascender fue la Liga Premier de Pepe Vázquez, yo no entiendo cómo invitar a Irapuato.
El tema viene de fondo. Creo que al final, justo cuando pone reglas para ascender de una categoría a otra, sean las que sean, porque en este caso tiene las suyas de la Primera al ascenso o a la expansión y de la expansión a la Liga MX, siempre va a haber peros, ¿no? Contrario a otros países en donde seguimos viendo que no hay una sola regla más que ganártelo dentro de la cancha para poder formar parte de las diferentes divisiones.
Eso tendría que ser en todas las divisiones. Ganas el ascenso, juegas, no tienes bronca ni certificaciones de ningún lado. Pasas de uno, pasas en Liga de Expansión, pasas en la Premier, pasas en la tercera división. Así tendría que hacer, sin certificaciones, sino con un licenciamiento, algo más simple, y no complicárselo como se lo complicaron. Lo de Veracruz, se sabía llegar. Lo que también es extraño en esa votación de 8-5 es que Atlante, que se había salido del plan de este de la apelación al TAS, votó junto con los otros con los otros 6 que se habían quedado. Fueron 8-5. Tenían que tener más de 10 votos para que los aprobaran. Y Atlante, que se salió de la apelación, dijo: yo voy con ustedes, y votó en contra de las mudanzas.
Nacho, Charlie, ¿qué va a pasar con este estadio de Veracruz? Que le han metido una buena lana para remodelarlo. ¿Así se va a quedar entonces en los próximos torneos?
Pues no, sí, claro. Yo creo que van a tratar de comprar alguna otra franquicia. La de Cimarrones yo creo que pueda llegar. El tema que no se le proponga a Celaya es porque todo era una simulación. Era una simulación grotesca, ¿no? O sea, ya habían cedido. A ratito les mando los documentos de registro público de la propiedad intelectual, donde le habían cedido ya a la empresa de Ronald Baroni hasta el nombre de Piratas y FC Veracruz para que lo utilizara, cuando todavía no se aprobaba ni su venta. Alan Achar, yo tengo el acta constitutiva de la venta de los hermanos Alfredo y Alan Achar, cuando vendieron el 9 de julio del 2021. ¿Qué demonios estaban haciendo ahí? Pues esa simulación, a todos les hacen una certificación tal, porque son los Achar, porque son los del riquísimo del que vendió Comex, ¿se los van a pasar? No se lo pasaron, y Alan se enojó, mentó madres, como buen junior. Bueno, fue su decisión. No iban a, la más compleja era la de Veracruz. Ahora tendrán que ver qué hacen, a ver si certifican o invitan al Racing de Veracruz, que va a jugar ahí en Boca del Río el año que entra. Algo van a tener que hacer, porque este Pirata Fuente ya está listo, va a recibir un cuadrangular donde participa el Once Caldas, el Cruz Azul, el Mazatlán y el Pereira los primeros días del próximo mes, y el fútbol va a regresar al puerto, lo que no van a tener ese equipo.
Sí, de acuerdo. Pues ahí está lo que está pasando con la Liga Expansión MX. De momento hay posibilidad todavía jurídicamente, por lo que estaba leyendo también Charlie, de que puedan rehacer esta decisión de las mudanzas, ¿no? Porque lo van a buscar de manera individual con reglamento, pero se ve complicado que esto pueda pasar.
Sí, si no aprobó en la asamblea, muy difícil, muy complejo.
Íñigo Riestra sabe, bueno, dicen que es bien honorable y no ve por intereses, porque no tiene conflictos de intereses, que es un tipo directo, un muy buen abogado. Debe saber que nada hay por encima de una asamblea general, y la asamblea votó 8-5, ni siquiera estuvo reñida la competencia. Necesitaban tener el 80% y se quedaron muy lejos del 80%. Si Íñigo Riestra es tan decente, tan buen abogado, tan pulcro, tan conocedor de los reglamentos, pues esto no se tendrá que mover, aunque se vaya al comité directivo.
Pues ahí está, vamos a una pausa y regresamos porque hay que hablar de lo que pasó con Pachuca, el primer latinoamericano que terminó perdiendo en este Mundial de Clubes y un poco también de la selección mexicana. Pausa y volvemos aquí en La Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Las breves por Unánimo Deportes.
El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, fue hospitalizado por un fuerte cuadro de gastroenteritis en plena disputa del Mundial de Clubes. Aunque su estado no es grave, su presencia en los próximos partidos está en duda. El club blanco no ha emitido parte médico, pero se espera información oficial sobre el francés en las próximas horas. La selección mexicana derrotó 2-0 a Surinam en la segunda jornada del Grupo A en la Copa Oro. Ambos goles fueron obra del defensa César Montes, quien remató de cabeza en jugadas a balón parado. Con este resultado, México aseguró su pase a cuartos de final junto a Costa Rica. Sin embargo, el desempeño colectivo aún no convence ni a la afición ni al cuerpo técnico. La familia Buss vendió el 66% de los Lakers al empresario Mark Walter, CEO de TWG Global, por $10,000 millones en la mayor venta en la historia del deporte profesional. Walter ya era accionista minoritario y ahora asume el control mayoritario. Ginny Buss conservará alrededor del 15% y seguirá como gobernadora del equipo. El nuevo propietario también tiene participación en otras franquicias deportivas de élite, como los Dodgers en la MLB, los Sparks de la WNBA, el Chelsea FC en la Premier League, la escudería Cadillac Racing en la Fórmula 1 y la Liga Femenina de Hockey Profesional. Magic Johnson, socio cercano a Walter, respaldó la operación. Sabía que los Lakers valían eso. Están en buenas manos. El Mundial de Clubes vivió una jornada intensa con actividad en los grupos G y H. En Miami, Real Madrid empató 1-1 ante Al Hilal en su debut. Gonzalo García adelantó a los merengues tras una buena combinación con Vinicius y Rodrigo, pero antes del descanso, Rubén Neves empató con los saudis desde el punto penal luego de una mano dentro del área. En la recta final, el Madrid tuvo la victoria en los pies de Federico Valverde, quien falló un penal directo a las manos del arquero Bono, dejando escapar los 3 puntos. En Cincinnati, Pachuca sufrió una dolorosa derrota 2-1 frente al Salzburg. El equipo mexicano empató con un golazo de tiro libre de Brian González justo después de una larga pausa por tormenta eléctrica. Sin embargo, los austriacos sellaron el triunfo en el segundo tiempo con gol de Karim Onisiwo. Finalmente, en Washington, la Juventus no tuvo piedad y goleó 5-0 al Al Ain de Emiratos Árabes. Randal Kolo Muani y Francisco Conceição marcaron dobletes, mientras que Kenan Gidis completó la fiesta italiana, dejando claro que la vecchia señora es candidata a llevarse su grupo. Si quieres conocer más información, visita unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Jaime Lozano, técnico de Pachuca.
Sí, creo que, como bien dices, creo que fue un partido que igual pudo ser para cualquiera de los dos por las acciones de gol que hubieron. Carlos Moreno estuvo muy, muy bien. También el portero de ellos atajó por lo menos Salomón 3, alguna otra que no logramos conectar a portería. Y yo creo que en sí el rival te hace darle la vuelta rapidísimo a la página, aprender rápido de lo que hemos dejado de hacer y, bueno, nos generan opciones de gol porque es un buen equipo, está muy bien trabajado, tiene muy buenos jugadores y sabíamos que la mayor fortaleza era las transiciones, que nos agarraran a campo abierto. Hoy los dos goles nos agarran bien parados, al parecer. No defendemos bien el área en un centro y el otro, bueno, creo que nos equivocamos en la decisión de querer tapar un disparo y abrir mucho más la posibilidad de un tiro más franco, pero creo que...
El pulso de la Liga MX.
Regresamos amigos de Radio Red 1110 AM, amigos de la Octava Sports. Pachuca que termina perdiendo 2-1 contra el Salzburgo en un encuentro que se detuvo por la lluvia, estuvo parado por la tormenta eléctrica fuerte que se llevó a cabo en Estados Unidos, pero termina debutando con el pie izquierdo el equipo de los Tuzos, Charlie, con un Jimmy Lozano que tuvo su primer partido oficial ya con Pachuca y con una versión bien distinta, ¿no?, de los Tuzos de lo que fue el Pachuca de Guillermo Almada y este Pachuca de Jimmy Lozano. Estás muteado, Charlie.
Listo. Sí, aprovechando de entrada, por ejemplo, jugar con los dos Kennedy, ¿no? Que tenía problemas Almada con el que ya estaba y no había pedido con el que llegó, pero Jimmy los pone. Una versión reforzada con Palavecino, ¿no? Que también me parece de buen partido. Sigue mostrando Montiel muy buenas cosas, de lo que más me gusta de este estreno de los Tuzos. Y de los pocos americanos que terminan por no dar el do de pecho, ¿no? Hoy vimos al Inter de Miami, que ya le ganó al Porto de Anselmi, ¿no? En el Mundial de Clubes. Y Pachuca, pues, se enfrentó a un Salzburgo que quizás para la afición mexicana sea desconocido, pero ha sido un animador constante de Champions League, incluso, ¿no? Con una dinámica que le ha heredado estar en la institución de lo que significa ser estos equipos de fútbol de la familia Red Bull. Un muy buen equipo europeo que claramente, pues, se termina distanciando del Pachuca. Al final de cuentas, yo creo que los Tuzos no pensaban que Jimmy Lozano iba a ser un peso específico como para decir, oye, vamos a ser contendientes de un Mundial de Clubes, sino simplemente de mantener una dinámica atractiva. Me parece que lo de Jimmy es, de nuevo, aprovechar la juventud que tiene Pachuca y normal el resultado, ¿eh? A pesar de lo que pasó y lo que ya decías, Jimmy, de la tormenta eléctrica y todo esto que paró en Cincinnati el partido, me parece que muy normal el resultado que tienen los Tuzos.
Y que se le complica más porque el Al Hilal terminó empatando con el Real Madrid. Entonces, las esperanzas son menos todavía para poder clasificarse a la siguiente ronda. Tendrían que sacarle puntos tanto al equipo árabe como al Real Madrid, que ahora también está necesitado de poder tener esta victoria para la fase final.
El Madrid, que falló incluso con un penalti para marcar la diferencia contra su rival, pues sí, ya se mete en un grupo apretadísimo y lástima que el Pachuca, pues, está ahí al fondo.
Y antes de ir a una pausa, Charlie, ¿qué sabes, no? Porque hoy terminó siendo quizá una de las noticias más importantes de lo que tiene que ver con medios de comunicación, la adquisición de Caliente TV para Fox Media, ¿no? Fox Group, se anuncia hoy esta alianza, esta compra, que a muchos deja con duda porque hay confusión que si es Fox Sports, que si es Fox Media, que es Tubi en estos momentos. ¿Cuál es el panorama claro de lo que te has enterado que está pasando con estas cadenas?
Mira, para eso hubiera estado pintado Nacho, para que nos explicara lo que sucedió, pero bueno, ya no está con nosotros. Hay que entender primero, cuando dices Fox Sports, es Fox Sports México, que todavía le pertenece al grupo Lauman. Fox Corporation es el de Estados Unidos, que le pertenece a Murdoch todavía, ¿no? En realidad lo que hay que decir es que Fox, que es de Murdoch, compró a Fox, que tiene a Tubi, compró también a Caliente TV. ¿Por qué lo compran? ¿Cuál es el principal valor? Los derechos de transmisión, que tiene Champions League, que tiene
la Liga Francesa,
seis equipos de Liga MX, ¿no? O sea, es Pachuca, León, Gallos, Tijuana. Tiene también unos partidos de Tigres y de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, tiene esta oferta de seis equipos, la Liga Francesa, Champions League, los equipos, 10 equipos de femenil. Al final, lo que está haciendo Fox, de los Murdoch, ¿no? Porque vale la pena hacer siempre remarcar que no es lo mismo que el Fox Sports de Grupo Lauman. Lo que está haciendo Fox es un monstruo de proyecto que vamos a ver, Jimmy, en julio. En julio vamos a empezar a ver ya los primeros destellos de ahí de lo que viene, de otro competidor que se pone ya casi a la par. Fíjate lo que te voy a decir. A nivel Televisa y TV Azteca, en temas de oferta de contenido deportivo, es más, no, por encima de TV Azteca, ¿eh? En términos de no de alcance, ni de talento que está ahí, nada, sino de cantidad de oferta deportiva. Se posiciona automáticamente como el 2 detrás de Televisa, pero le está peleando para ser el 1. Vamos a ver una muy buena oferta que viene por parte de Fox, que está liderado por Carlos Martínez, un directivo que le sabe al tema de medios de comunicación, que estuvo en Fox Sports México, en ESPN, en fin, que le sabe bastante al tema y va por ahí. Por eso adquirieron Caliente, para tener los derechos de transmisión, y va a ser muy interesante ver qué más se quedan de Caliente TV, porque está entendido que, por ejemplo, el tema del talento no necesariamente se va a quedar con todo, ni la plataforma, claro, ni el nombre, ¿no? Entonces, va a estar interesante. Lo que sí me dicen es que viene un monstruo de proyecto que le va a competir a los grandes a partir de un siguiente semestre.
Sí, que eso será lo bueno, ¿no? Ver cómo empieza a diversificarse un poco esta situación, porque de por sí ya era mucha la demanda, pero ahora otra vez se están más bien contrayendo, ¿no? Los derechos de transmisión, ya Televisa tiene bastantes, ahora con esta fusión también se van a hacer de una importante gama de partidos estas dos empresas. Y de todas maneras, también para cerrar este bloque tenemos que hablar, Charlie, de la Martinoli, Manía y García, que sigue siendo esto después del partido que vivieron ayer México contra Surinam, en donde llegaron a tener más de 250 mil personas conectadas al mismo tiempo, que eso es una cantidad brutal.
Una locura.
Pero todo indica que ya no van a transmitir.
Hay días que no lo juntamos aquí en la Octava Sports. A veces no lo juntamos aquí en la Octava Sports. O sea, sí, sí, es un súper número. Y además fueron 1.5 millones de personas que pasaron por al menos por la transmisión. Es decir, es un muy buen alcance. No le gana el rating que tiene la transmisión de Televisa, evidentemente. Hoy lo discutía por la mañana. Televisa, por supuesto que debe estar enojada porque le quitan el reflector de la conversación en redes sociales. Pero al final, el rating de Televisa no baja. Porque si tú sintonizas al doctor y a Martinoli, sigues viendo la transmisión en DAZN, que es el Mundial de Clubes, o en Televisa, que es el... y es la Copa Oro. Entonces, en realidad se deben de molestar porque les quitan un poco, porque les hacen ruido, ¿no? Y bueno, pues ya también avisaron que ya no van a transmitir el Mundial de Clubes, se van a quedar solamente con Copa Oro, y lo que me decían es que van partido a partido, es decir, no necesariamente van a tener todos los de México, la lógica indica que sí, pero que lo van decidiendo, como dijo Martinoli en su momento, esto es divertimento, no es un tema de hacer periodismo, no es un tema de nada, es un tema porque nosotros queríamos hacerlo.
Pero lo del Mundial de Clubes sí vino por un aviso, por una situación de no poder transmitirlo, ¿o fue una decisión ahí editorial?
Fue una decisión totalmente de ellos. Lo que sí es un hecho es que sí tuvieron muchas llamadas con abogados y para revisar el tema. Propiamente no incurren en ningún tema, está claro, pero ¿tú crees que ellos les gustaría meterse con un tema que va más allá de lo que pueden afectar a su futuro? O sea, con tema de FIFA, por ejemplo. Yo creo que
va a ser un torneo FIFA directamente. Este sí es, claro, es un torneo,
claro, entonces es
cuidado y avalado por la FIFA.
Yo creo que va por ahí, sin saberlo realmente, pero yo creo que va por ahí.
Perfecto, pues vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la Octava Sports. Quédense, porque tenemos que hablar de lo que pasó esta mañana con la LMB, con los Sultanes, de cara al Juego de Estrellas que vamos a tener a través de Radio Red 1110 AM la próxima semana y a través de la Octava Sports. Pausa y volvemos. Esto es la Octava Sports.
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Amigos de la Octava Sports y Radio Red 1110 de AM, los saluda con mucho gusto Poncho Galindo. Ya se viene la mitad de temporada de la Liga Mexicana de Béisbol, que recuerden que todos los lunes pueden escuchar a través de nuestra frecuencia. Y hoy estamos en el meet and greet con jugadores de Sultanes, porque esta serie ante los Diablos Rojos del México ha sido emocionante. Los Diablos han ganado encuentros, los Sultanes han ganado encuentros, se enfrentaron en la Serie del Rey del año pasado y ahora los Sultanes quisieron complacer a esa afición que tienen aquí en la Ciudad de México con algunas preguntas y respuestas, y también nosotros pudimos tener la exclusiva tanto con Chris Clofer Escárrega como con Tito Valenzuela. Vamos a una de estas entrevistas especiales. Estamos con Tito Valenzuela, jugador de los Sultanes. Tito, platícanos un poquito, ya viene esta mitad de temporada con el Juego de las Estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol y los Sultanes están muy bien parados, actualmente son el segundo lugar de su conferencia. ¿El objetivo de esta temporada sigue siendo volver a llegar a la Serie del Rey y ahora sí ganarla?
Sí, no, obviamente yo creo que todos los años el objetivo desde la pretemporada siempre es el mismo, buscar el campeonato, ser campeones, y yo creo que estamos trabajando duro para lograrlo.
Oye, los Sultanes es un equipo histórico, tal vez no tanto en la Liga Mexicana de Béisbol, pero sí en el país, lo que representó también antes en la Liga del Pacífico y demás, se juega el centenario. ¿Crees que son el equipo indicado para ganar en un año tan especial para la Liga?
Sí, yo creo que sí, yo creo que Sultanes tiene muchos años en la pelota, muchos años en el béisbol, yo creo que sería un bonito recuerdo para toda la gente, para toda la afición y sobre todo para los dueños y toda la directiva del equipo.
¿Cómo ves el crecimiento de la liga? Ya en este centenario parece que poco a poco han logrado estar a la par de la evolución tecnológica y de otras cosas. ¿Cómo ves lo que está haciendo la Liga Mexicana de Béisbol ya después de 100 años?
No, yo creo que cada año va avanzando, cada año hay muchas mejoras en todos, en cuestiones de estadios, yo creo que en las directivas, yo creo que en todo, cada año es diferente y cada año es mejor, y creo que eso nos ha beneficiado a todos los jugadores.
Tito, por supuesto que tenemos que hablar de dónde estamos en este momento, en la Ciudad de México, vienen en una serie contra los Diablos Rojos del México, hablaban un poco sobre querer sacarse esa espina que se vivió en la serie del Rey del año pasado, de la temporada anterior. Pero, ¿cuál sería la mejor manera de sacarse esa espina? ¿Te gustaría enfrentar otra vez a los Diablos Rojos en una serie del Rey?
Sí, yo creo que sí, yo creo que esa sería un buen, sacar una buena espina, pero obviamente el equipo que nos toque, y obviamente ojalá nos toque estar ahí en la serie del Rey para ahora sí, obviamente, lograr el campeonato que nos hace mucha falta.
Poco a poco crece la afición en la Ciudad de México. Antes tal vez los Diablos no representaban lo que eran hoy en día. Muchos sold outs, la mayoría de los juegos que se juegan aquí, la verdad es que se viven con una afición que está a piel con su equipo. Pero aún así, en esta rivalidad que se ha hecho tal vez entre regios y chilangos, por llamarla así, y no solamente en el béisbol, sino también en el fútbol y en otros deportes, incluso en el mismo básquetbol, aún así hay bastante afición de los Sultanes aquí en México, ya sea porque adoptaron al equipo, ya sea porque vivieron en Monterrey y se vinieron para acá. ¿Algo que le quieras decir a toda esa afición que los apoya en la Ciudad de México?
No, que nos sigan apoyando, que nosotros, bueno, vamos a estar aquí dando siempre el 100% para tratar de ganar los juegos y, bueno, que todos estemos contentos de nosotros y gracias por todo el apoyo que nos han dado siempre.
Por último, Tito, tu sueño en grandes ligas, cuéntanos un poquito sobre eso y si lo ves posible y con quién te gustaría jugar y otro tipo de situaciones de que tú podrías ir a la MLB, es una realidad y conocemos tu talento.
Sí, no, yo creo que todo es posible en esta vida, yo creo que uno tiene que soñar siempre y como dicen, todos los sueños se hacen realidad. Yo creo que a mí me gustaría jugar mucho con los Yankees, es mi equipo favorito de chiquitos, yo creo que con Aaron Judge ahorita como está, yo creo que sería un buen sueño.
Y ahora sí, por último, ¿cuál tiene más nivel en este debate que se ha hecho beisbolísticamente? ¿La Liga Mexicana de Béisbol o la del Pacífico?
No, pues yo creo que las dos. Yo creo que las ligas son distintas. Yo creo que se juega diferente el béisbol en las dos ligas. Obviamente por los climas también y sobre todo los estadios, pero yo creo que las dos tienen su nivel.
Así las cosas con los Sultanes en esta visita a la Ciudad de México. Todavía faltará, como les comentaba, el Juego de las Estrellas que se va a llevar a cabo también en el Estadio Alfredo Harp Helú. Y la segunda mitad de la temporada, en donde tendrán que ajustar tuercas. Son segundo lugar actualmente en el norte. Seguramente querrán subir y estar otra vez en la Serie del Rey. ¿Y por qué no soñar que puedan ir contra el mejor equipo del sur, que actualmente son los Diablos Rojos del México? ¿Por qué no soñar otra vez con una Serie del Rey entre los dos mejores equipos que tiene nuestro béisbol? Recuerden que la mejor información de la LMB está a través de nuestra frecuencia. Soy Poncho Galindo, vamos a una pausa y continuamos con más.
Corte a la canasta.
Hola amigos del show de la Octava Sports, qué gusto saludarles, Gabriel Gratecat con el corte a la canasta, la información de la NBA, porque esta noche podríamos tener nuevo campeón ya de esta temporada 24-25, el Oklahoma City Thunder visita en el Gainbridge Fieldhouse de Indianapolis a nada más y nada menos que los Indiana Pacers, que se enfrentan 3-2 abajo en esta serie de finales y que buscarán hoy en su casa y con su gente darle la vuelta a esta situación en una pues panorámica que luce un tanto complicada por la posible o no participación de su jugador estrella Tyrese Haliburton, que recordar que viene de un juego 5 muy muy discreto en puntaje, solamente 4 unidades para él en 4 tiros libres, no anotó un solo tiro de campo por esta breve distensión de la pantorrilla derecha, un breve tirón que tiene en su músculo inferior derecho Tyrese Haliburton. Y pues vaya, el jugador ha tratado de forzar la situación, de evidentemente jugar. Es una lesión que en temporada regular haría que Tyrese se perdiera prácticamente entre 1 y 2 semanas. Y pues evidentemente por el escenario en el que hoy se encuentra los Indiana Pacers, está tratando de hacer de todo evidentemente por jugar esta noche. Como repetíamos, Oklahoma City Thunder parece hoy, al menos en las casas de apuesta de Las Vegas, favorito a llevarse esta noche el título. Es favorito el Thunder por 6 puntos ante los Indiana Pacers. Sin embargo, pues veremos si termina siendo esta situación. También dependerá mucho de lo que plantee Rick Carlisle para el partido. Juegue o no Tyrese Haliburton. En caso de no jugar, pues tendría que ser TJ McConnell quien dé un paso al frente, como lo ha venido haciendo incluso en el juego 5, con buena participación con los Indiana Pacers. Y por supuesto, no podrían dejar de lado a Pascal Siakam, que tendría que aparecer en dado caso de que su fiel escudero no pudiera presentarse esta noche. Obviamente del otro lado se relamen los bigotes tanto un Jalen Williams que viene de dar su participación de puntaje máximo en playoffs como Shai Gilgeous-Alexander, que de caso de ganar la serie esta noche probablemente se lleve el jugador más valioso de esta serie de finales de la 24-25, pero todo se decide esta noche. El Thunder podría ganar y ser campeón de visita, o los Indiana Pacers forzar este juego 7, que sería totalmente fabuloso pues para la audiencia y para el negocio que representa esta NBA. Y en otras noticias dentro de la misma liga de baloncesto americana, pues tenemos que los Lakers de Los Ángeles, sus propietarios, la familia Voss, Jenny Voss en concreto, ha decidido vender la mayoría de sus acciones a Mark Walter, que es este pues empresario que había sido parte también de la quinteta angelina unos años atrás con un porcentaje mínimo. También es propietario en algún porcentaje de Los Ángeles Dodgers, y vaya, pues la ciudad de Los Ángeles podría tener nuevo dueño, porque prácticamente están cerrando la operación en 10 billones de dólares. De esta forma, Jenny Voss y la familia Voss se despiden pues de un legado de los Lakers en el que le dejaron títulos a la franquicia angelina. Sin embargo, se especula que Jenny Voss seguiría dentro de la organización de Los Ángeles, aunque ya no como accionista mayoritaria. Repetimos, 10 mil millones de dólares es el precio que recibirá la familia Voss por vender la mayoría de sus acciones de Los Ángeles Lakers a este empresario estadounidense, en lo que lo convierte pues la venta de una franquicia deportiva más alta en la historia de cualquier deporte que se haya jugado a día de hoy en el planeta Tierra. Una verdadera barbaridad, amigos y amigas del show del Octava Sports. Gabriel Gatecat con toda la información del NBA. Tenemos juego 6 esta noche y Los Ángeles Lakers están a la venta. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Ya estamos de regreso y ahora para platicar de nueva cuenta la información que tenemos acerca del mundo del pugilismo. Ayer ya platicábamos acerca de la lamentable situación que está viviendo Jaime Munguía con el caso positivo de antidoping. Pues ahora nos enfocamos del otro lado del Canelo Team con el estelar, con Saúl Canelo Álvarez, porque ya está confirmado el recinto donde el pugilista tapatío tendrá esta histórica pelea contra Terence Crawford, el mejor boxeador libra por libra en contra de la cara del boxeo, que es el boxeador mexicano. Va a ser un enfrentamiento increíble que se va a realizar el próximo sábado 13 de septiembre y va a ser nada más y nada menos que en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Sí, en el nuevo estadio de los Raiders de la NFL, ahí se va a realizar este gran enfrentamiento de boxeo. Y es una situación pues diferente. Va a ser el primer evento de combate que se va a realizar en este nuevo recinto de la Allegiant Stadium, y a final de cuentas se terminan animando a confirmar este recinto. Hay que recordar que originalmente esta cartelera, esta pelea entre Canelo y Crawford, se iba a realizar el viernes 12 de septiembre en esta misma sede, en la de la Allegiant Stadium. Sin embargo, al parecer por ahí, a final de cuentas, sentían que era un escenario completamente grande para lo que es una pelea de boxeo. Jamás se ha hecho una cartelera de boxeo, una cartelera de peleas en este recinto. Quizá pensaban que el recinto iba a quedar muy grande para lo que era la pelea. Más de 65 mil aficionados tiene capacidad este estadio, pero a final de cuentas terminaron por rectificar la decisión, terminan por confirmar que siempre sí se va a realizar esta pelea entre Canelo y Crawford en el Allegiant Stadium, y se espera que sea un evento histórico, un evento monumental. Una de las peleas que se ha estado trabajando por los últimos años, por fin se va a realizar entre Crawford y Canelo, donde el pugilista mexicano buscará defender exitosamente sus cinturones de las 168 libras, y ya platicaremos al respecto qué sucede con esta situación. Atención, porque se menciona que esta cartelera podría ser en el día, para que en la noche la UFC realice esa cartelera de noche mexicana que se realizará en San Diego. Así que la pelea contra Crawford va a ser en el Allegiant Stadium de Las Vegas, pero podría ser en un horario que no es habitual para los enfrentamientos de boxeo allá en Estados Unidos. Así que ya lo estaremos platicando, pero por lo pronto hemos llegado al final de esta edición del show de la Octava Sports. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, muchas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos y nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.